Comentábamos anteriormente que quedó instalada la Comisión Especial del Senado de Seguimiento de la Pandemia y su presidente designado es el senador nacionalista Gustavo Penades, con quien estamos en contacto telefónico en este momento. Buenos días, Penades, gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, por suerte. Bueno, sabemos que estuvieron participando en la comparecencia del ministro Salinas allí con la Comisión de Salud, donde también participó esta comisión especial que tienen previsto recibir el próximo martes a los integrantes del GACH, pero también ayer en el Parlamento hubo importante actividad con respecto a la aprobación de este impuesto COVID, entre comillas, para los funcionarios públicos que ganan más de 120.000 pesos y las jubilaciones. El Partido Nacional no acompañó las propuestas de la oposición de también grabar a los privados. ¿Por qué, Penades? ¿Cuál es el principal argumento en el que se basan para no acompañar esa propuesta?
El principal argumento es que una de las decisiones del gobierno, creo que acertadas, es viene siendo desde ya el año pasado, intentar no afectar lo más que se pueda los motores de la economía. O sea, tratar de que no haya un ciclo recesivo mayor aún del que lamentablemente estamos viviendo, afectando a la ciudadanía con sobrecostos que puedan terminar teniendo una consecuencia de restricción del gasto de los hogares, fundamentalmente del sector privado, de los mismos, y con ello pequeñas, medianos emprendimientos que ya están siendo muy afectados por la pandemia se vean aún más afectados y eso aumente la tasa de desempleo. Y en ese sentido, el esfuerzo que se le ha pedido por 60 días a el sector público es un pago de un complemento adicional de sus salarios para poder financiar en parte el fondo COVID. Y fundamentalmente yo diría que es un mensaje claro de que en estos momentos es el sector público el que debe continuar haciendo el esfuerzo de tratar de ayudar a los más afectados por la pandemia que estamos transitando. Es en ese sentido que lo que se buscaba era esencialmente tomar una decisión en esa dirección y lamentablemente ayer no se contó con la unanimidad de los parlamentarios integrantes del Senado en votar dicha medida.
Cuando usted habla de motores de la economía, cuando habló el presidente desde el inicio de esta pandemia, también la ministra Arbeleche, uno tiende a asociar eso con el sector empresarial, con los empresarios, y no tanto con el salario directo. ¿Por qué se considera que el salario de los privados, el gravar el salario de los privados, desincentivaría el consumo y no así el de los públicos?
Y porque, por supuesto que sí, el de los públicos también afecta al consumo, eso ni que hablar que es así. Lo que se pretende no es una generalización que caiga este consumo aún más. Y porque además el sector privado, el gobierno entiende, y creo y comparto esa reflexión, es el que está haciendo el principal esfuerzo, ya que, por ejemplo, se han perdido 50.000 puestos de trabajo como consecuencia de la pandemia, un sector privado que ya venía siendo muy afectado durante la administración anterior, donde se habían perdido más de 80.000 puestos de trabajo en el último año. Y entonces es en ese sentido en el que se entiende de que el sector privado ya ha hecho el esfuerzo y que le corresponde ahora al sector público realizarlo. Y le repito, es un esfuerzo que se le está pidiendo al sector público con una duración de 2 meses. Tampoco es un impuesto que llegó para quedarse.
Es transitorio, vale aclararlo.
Justamente, Penades, sobre ese punto, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay hoy publica el semanario Búsqueda que está analizando presentar algún tema jurídico relacionado con el impuesto, pero dice que ya va el segundo año que imponen este impuesto, dice quizás mañana hay un problema con la aftosa y también nos ponen un impuesto a los sueldos públicos. ¿Cómo analiza este punto? ¿Impuesto puede tener un recurso jurídico?
Bueno, la Constitución le garantiza a todo ciudadano cuando se sienta afectado directamente de sus derechos poder recurrir ante la Suprema Corte de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad. A mí me cuesta ver en esta decisión que haya algún vicio de inconstitucionalidad en la ley que fue en el proyecto de ley que fue sancionado ayer en el Parlamento. Así que derecho tiene todo el derecho de poderse presentar. Será la justicia la que lo dirima. No me corresponde a mí emitir juicio porque además al haberlo votado afirmativamente, es obvio que yo estoy de acuerdo y creo que es absolutamente constitucional este proyecto. Creo que el argumento de recurrir porque no se sabe si en el futuro va a ser necesario otra vez más con un problema de lactosa poderse presentar, me parece un argumento absolutamente descartable, ¿no?
Bien. Penades, bueno, ustedes van a, como decíamos, en lo que es la comisión de seguimiento a la pandemia, van a estar convocando para la semana que viene al GACH. ¿Qué es lo que les interesa concretamente conocer, dado que el GACH no solo ha participado en conferencias públicas, sino que sus integrantes constantemente también están dirigiéndose a la opinión pública y al gobierno?
En realidad la convocatoria del GACH está referida a un argumento que ha sostenido el Frente Amplio, que es el de no tener información sobre el transcurso de la pandemia. Creo que es un argumento absolutamente descartable también, producto de que el GACH, como usted acaba bien de decir, ha informado en reiteradas oportunidades y en forma permanente a través de ustedes, los medios de comunicación, la situación del transcurso de la pandemia que estamos atravesando. Pero bueno, creo que nunca se pierde la oportunidad de poder escuchar una vez más el informe, los informes del GACH y poder responder a preguntas que senadores quieran realizar al respecto del informe que se nos brinde. Es en ese sentido que se ha convocado, se ha invitado para el próximo martes a las 3:30 p.m. a participar vía Zoom del GACH en esta comisión especial que se ha creado. Y posteriormente, además, esta comisión va a fijar el régimen de trabajo, pues coincido con usted, creo que lo que es fundamental de esta comisión es tratar de analizar y ver a ver qué medidas, además de las que el gobierno ha realizado y ha implementado durante todo este transcurso de la pandemia y de las que piensa realizar en la semana que viene y en el futuro, tienen como objeto justamente la atención de la situación financiera, económica, que lamentablemente ha tenido la pandemia como consecuencia. Así que entonces se va a recibir al GACH y además se va a analizar un poco la política de trabajo, de continuar el trabajo de dicha comisión en las próximas semanas.
Penades, buen día. Aureliano Fole, ¿cómo le va?
Bien, ¿usted cómo está?
Bien, yo veo la luz prendida y entro generalmente. Y tenía una pregunta para hacerle. ¿Cómo vienen viendo ustedes este reclamo de diálogo que hay un poco por todos lados, de diálogo político, en el marco de una pandemia, de una situación sanitaria profunda, con los números que van apareciendo, como por ejemplo esta encuesta que dice que más del 70% de los uruguayos considera que las medidas deben ser más profundas respecto de la restricción de la movilidad, en alguna medida actitud del Partido Colorado de dos ministros ir a visitar al presidente un poco en ese mismo marco? ¿Cómo lo va sintiendo usted, Partido Nacional, en el Parlamento?
Mire, como una reacción natural ante este momento tan difícil que estamos viviendo de contagios y de lamentable fallecimiento que estamos atravesando y que lamentablemente responden a una realidad de la que nos tenemos que hacer todos cargo. El gobierno, el primero, siempre lo ha hecho el presidente de la calle Poa. O sea, si hay algo que no se le va a poder negar a este gobierno y al presidente de la República es que se han hecho cargo y que además de eso ha asumido todas las responsabilidades, las buenas que ha habido en algún momento y las malas que lamentablemente estamos atravesando en la actualidad. Ahora, esto está acompañado de un componente central que es la actitud de cada ciudadano a la hora de tomar las medidas para prevenir la pandemia. El Uruguay es uno de los países del mundo que más restricciones ha adoptado en cuanto a su movilidad. Eso está medido y se conoce a través de estudios que el Uruguay, las decisiones que ha adoptado, que viene adoptando, que ha adoptado en los últimos tiempos, son muy importantes.
Ahora, perdón, Penades, pero según el último estudio de Google que compara a varios países, Uruguay es de los que menos medidas restrictivas ha tomado.
Mire, yo le voy a pasar a usted un informe que ha realizado la Universidad de Oxford del Reino Unido, y establece que de las medidas de movilidad que el Uruguay ha adoptado son de las más restrictivas. Lo que usted dice no es que las medidas que ya se han adoptado son las más restrictivas, sino que la movilidad es donde menos se ha notado, y eso son cosas distintas. Justamente que es a lo que yo voy. Ajá. Es a lo que yo voy, que es...
O sea, la gente no hace caso.
Que las medidas de restricción se han adoptado, pero la población no las acompaña. Entonces, ese es el tema central.
Bien, pero muchas personas postulan que cuando las medidas son propias, ¿no? Cuando el gobierno insta al ciudadano a no moverse, es muy distinto a cuando lo manda, porque cuando le obliga a no moverse tiene que responder económicamente.
No.
Mucha gente dice, yo no puedo parar de moverme ni de trabajar porque no nadie me da un subsidio, no responde el gobierno para mí, si me pide que lo haga por mi cuenta no puedo.
Eso es cierto, bueno, justamente, esa es una de las decisiones por las que el gobierno no ha tratado de restringir la movilidad aún más. ¿Qué es restringir la movilidad? Restringir la movilidad, porque me encantan a mí estos conceptos tan generales, restringir la movilidad para que tenga reales efectos como los que te dice, hay que votar en el Parlamento una ley a través de lo que se establece las medidas prontas de seguridad.
Claro.
Y establecer entonces lo que se podía hacer, medidas en las cuales el Estado prohíba a la ciudadanía moverse, y en caso de que alguien se mueva por fuera de lo que establece estas medidas, hay que meterlo preso o sancionarlo económicamente.
Sí, lo que va a vivir Buenos Aires con el ejército en la calle en las próximas horas.
Bueno, ahí está. El presidente de la República ha dicho que eso no estaba de acuerdo en hacerlo. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire, ayer yo salí a caminar por la Rambla de Montevideo, ¿no? Entre otras cosas para ver cómo estaba la situación a eso de las 7:30. Era impresionante la cantidad de gente que había. Y las aglomeraciones que habían en algunos puntos también. Ahora, la policía viene y recomienda que eso no se realice, y se sigue realizando. Hay una ley, fíjese usted que lo más dramático de esto, que es bastante contradictorio con la posición de la oposición, ¿no? En el mes de diciembre se votó una ley que reglamenta y suspende el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la República. O sea, en el Uruguay están prohibidas las aglomeraciones o las reuniones de más de 10 personas en espacios públicos. ¿La hemos respetado esa medida?
Bien, Penades, pero...
Yo diría que no. Entonces, es muy difícil adoptar medidas, salvo que militaricemos la decisión.
Pero antes de las medidas prontas de seguridad de la que usted habla, también está el cierre de bares y restaurantes, el cierre de los shoppings, el cierre de los casinos. O sea, hay varias actividades que están...
Los casinos ya están cerrados.
Sí, disculpe.
Salvo los privados, que en el Uruguay son dos.
Bien, pero más allá de estas medidas prontas, hay algunas otras como las que le mencioné que no llegan a necesitar medidas prontas de seguridad, ¿no?
Pero dígame una cosa, cuando se está estableciendo que más del 70% de los contagios es intrafamiliar, y eso es producto de que alguien de la familia o de la burbuja sale fuera de su burbuja, vuelve y contamina y contagia a los demás.
Quizás es junto a comer con un amigo en un restaurante.
Bueno, o con un amigo en una plaza.
También, pero digo, lo que se demanda desde algunos sectores son medidas que no llegan a los toques de queda o a las medidas prontas de seguridad, y sí el cierre de algunos sectores de actividad que siguen.
Perfecto, pero esos sectores que son los que más comprometidos, o de los tantos que están comprometidos, están resumidos en tres lugares. Lugares de centros comerciales, bares y restaurantes, que tienen que cerrar a la medianoche los últimos, y además que se toman medidas absolutamente restrictivas en cuanto a cantidad de personas que ingresan, al aforo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se entiende que ese no es un elemento determinante hoy en el nivel de los contagios. Fíjese usted, le voy a dar al razonamiento contrario, en un primer momento se desaconsejaba la suspensión de las clases presenciales, y el gobierno igual decidió la suspensión de las mismas, porque se había entendido que la nueva cepa, además lamentablemente, esta cepa brasilera, la P1 y la P2, están lamentablemente contagiando ya y con afectaciones más severas a personas más jóvenes. Sí. En algún momento había gente que decía que no, que esa era una decisión equivocada, y al final se demostró que sí, y fue una medida restrictiva de las más importantes que se ha adoptado. Entonces, aquí el tema central está en la decisión individual, y en la decisión que en el espacio de acción de un ciudadano se reduzca lo más que se pueda. El asadito, en el fondo, con la barra de amigos, que sigue existiendo, es uno de los lugares donde más eventos de contagio se realizan.
Una de las contradicciones que tiene esta encuesta es que el 74% de la población quiere endurecer las medidas y, sin embargo, un gran porcentaje no está dispuesto a suspender las reuniones.
Ahí tiene usted el ejemplo, porque sabe lo que es. Y entonces alguno dice, bueno, pero ¿por qué funcionó al principio la pandemia y por qué ahora no? Porque lamentablemente se le perdió el miedo al COVID.
Gustavo Penades.
Parece absolutamente contradictorio, porque se le pierde el miedo en el momento en el que el COVID está haciendo más daño, con la cantidad de fallecimientos que lamentablemente está viendo.
Sí, naturalizamos el horror. Senador, lo voy a tener que interrumpir porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, queríamos saber su opinión, obviamente, sobre
con mucho gusto,
sobre este impuesto votado ayer, y vamos a seguir en contacto por todo lo que sea la actividad de esta nueva comisión que usted preside para el seguimiento de la pandemia.
Siempre es un gusto.
Muchísimas gracias por sus minutos esta mañana.
Que pase bien.